El argumento principal es ese, es pegarle un fuerte grito al gobierno para que haga cosas que no está haciendo, para que se ocupe de este tema en vez de seguir hablando del asunto. ¿Sabe
por qué le preguntaba qué papel están jugando? Bueno, primero por esas reticencias que usted mismo señalaba, tuvo proba con el texto, incluso...
No había texto. En realidad la reticencia era votar una reforma constitucional sin saber lo que era.
Y ahora matices con este texto. Y por otro lado, bueno, el hecho de que en todo caso se está hablando de algo que va a producir efectos después de las próximas elecciones nacionales.
O ahora. A lo mejor produce efecto ahora.
Ah, bueno. No, pero
¿Por qué? Pero digo, a ver, el efecto que produce es un efecto político,
claro.
No jurídico.
Uh-huh.
Pero... Seguramente en los próximos meses se van a estar aprobando dos de esos tres puntos. Seguramente va a estar el Instituto Descentralizado que trate a los menores delincuentes.
Uh-huh.
A todos, no a los de 16 años, a los de los de 13 a los de 18 años, que es lo que ocurre hoy, y seguramente el tema de los antecedentes penales se vote también en el Parlamento. Que los antecedentes queden, por lo menos por un periodo de tiempo, para que si el joven, siendo mayor, reincide, eso sea tomado en cuenta.
El otro sábado, cuando en la sede del Partido Colorado se puso en marcha, de manera oficial, la campaña de recolección de firmas, hubo actitudes bien distintas de Julio María Sanguinetti, que fue el primero en firmar, y de Jorge Valle, que no fue, y anunció además que no apoya. ¿Qué quiere decir? ¿Hay diferencias entre foristas y quincistas?
Yo creo que hay foristas y quincistas de corazón. Creo que hay gente que se siente quincista y gente que se siente forista, aunque no participen más el Foro y la 15 como organización electoral.
Sí.
Digo, hoy nosotros somos el PROBA, y el Foro y la 15 está diseminada en todo el Partido Colorado. Es decir, Vamos Uruguay está compuesta básicamente de ex-foristas y ex-quincistas. O de gente que está en Vamos Uruguay y se siente forista y quincista. Y lo mismo proba. Así que yo no sé, yo creo que la actitud del doctor Valle, porque yo no he hablado con él hace mucho tiempo, creo que la actitud está hoy a favor de las firmas.
¿Ah, sí?
Creo que está entusiasta en favor. Creo que antes quizás no era tan así. Pero creo que hoy está a favor.
Ahora,
y el doctor Sanguinetti también.
Los otros elementos que usted ha incorporado a la discusión, veía declaraciones que hizo en La Diaria esta semana. Si los jóvenes de 16 años han evolucionado y son capaces de saber que están cometiendo delitos y los hacemos imputables, también están más maduros para casarse, para votar, para comerciar, para cualquier otra cosa.
Sí.
Primero, ¿esta es una opinión personal suya o ya es posición de proba?
Nosotros vamos a tener posición del PROBA el próximo sábado.
Ajá.
En un congreso que tenemos en Colonia. Esta es una posición de algunos compañeros de PROBA, yo diría que es probable que hoy sean mayoría, en el sentido de que si sale esta reforma, digo, todavía hoy no es ley, la siguiente discusión es esa. O sea, nosotros no podemos decir, el argumento para bajar la edad de imputabilidad es decir, los jóvenes hoy están más maduros que antes, y lo que antes se daban cuenta a los 18, hoy se dan cuenta a los 16. O sea, que son aptos para darse cuenta que están cometiendo un delito. Bueno, si maduran antes, no pueden madurar antes solamente para darse cuenta que cometen delitos. Maduran antes también para todo lo demás. Entonces, en definitiva, la discusión de este tema, no la discusión de seguridad, la discusión de la edad de imputabilidad, debería ser una discusión de la edad de capacidad, de cuándo los jóvenes están capacitados para darse cuenta y para asumir responsabilidades y para tener derechos.
Es una forma de marcar un matiz, entonces.
No sé si es una forma de marcar un matiz. Quizás haya personas en Vamos Uruguay que piensen igual que nosotros.
Es una forma de evitar la estigmatización, porque esa es otra de las críticas que se ha hecho a esta campaña del Partido Colorado, que se está estigmatizando a los jóvenes.
Y bueno, yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que creo que en el Uruguay, lamentablemente, hay mucha gente que está estigmatizando a los jóvenes. Me parece que es así, la gente ve a un joven más o menos mal vestido, no bien vestido, y cree que lo van a venir a robar. Y el 98% de los jóvenes son tipos normales, trabajadores, estudiosos, normales, gente de absolutamente normal. Un porcentaje muy chiquito es el... Se habla, y yo no soy franco, no soy un experto en estas cosas, pero se habla de que son 300 jóvenes los que arman todos estos líos. Son 300 jóvenes en un país. Entonces, en realidad, si el INAU hiciera lo que tiene que hacer, en Uruguay los jóvenes son penalmente responsables o son punibles desde los 13 años. No es que yo, un niño o un adolescente de 13 años mata a tiros a otro, es recluido en el INAU por 5 años. Y si lo hace a los 17, es recluido de los 17 hasta los 22. O sea, la gente cree que a los 18 años se termina todo o que si tienen 13 años no pasa nada. No. Existe un derecho penal especial para los jóvenes, que va entre los 13 y los 18. lo que pretendemos con esta reforma, yo lo que pretendo es que sea un grito fuerte al gobierno para decir que así no se puede seguir. Y yo creo que ese es el primer efecto político. El segundo efecto político es que desde los 16 años, en lugar de juzgarlo un juez de menores, con las leyes de menores, lo juzga un juez penal normal y las penas son las mismas que los delitos que cometen mayores. Pero ahora, si son capaces para darse cuenta de esos y si son tratados como mayores cuando cometen un delito, me parece que deberían tener los mismos derechos que los mayores y las mismas, digamos, potestades en cuanto al voto, en cuanto al casamiento.
¿Cuál es su idea? ¿Que haya una ley que establezca estos derechos?
Sí, eso es una ley. En realidad todos estos temas son ley. Yo le voy a decir mi posición. Yo creo que la Constitución tiene demasiados artículos. Creo que la Constitución tendría que tener mucho menos artículos, mucho más concretos, y que se cumplan, como decía el amigo Quijote.
Entonces, si prospera su iniciativa, Proba va a proponer un proyecto de ley. ¿Usted ha hecho sondeos en otros sectores colorados, en otros sectores blancos del Frente Amplio?
Sí, mucha gente de distintos, no le puedo decir los nombres hoy, pero sí le puedo decir con total tranquilidad que hay legisladores de otros partidos que me dicen, che, llevo esa. La verdad que eso es lo que... La sensatez marca eso. Si estamos bajando la edad de capacidad, bueno, bajémosla para todo. Pero esto es un tema para después de la reforma. Esto es un tema que no es urgente. Esto es un tema para que la sociedad empiece a pensarlo y a discutirlo. Y me parece que, bueno, una de las tareas que tenemos nosotros en la actividad política es lanzar temas para que la sociedad vaya pensando en ellos.
Enseguida volvemos con el senador José Amorín para hablar del Partido Colorado y su momento actual, y además de esta interpelación que ayer acaba de votarse en la Cámara Alta al ministro del Interior y al ministro de Defensa.
En perspectiva.
Continuamos el diálogo con el doctor José Amorín, senador de la República, dirigente de PROA, propuesta vallista en el Partido Colorado. Doctora Morín, el senador Pedro Bordaberry presentó este lunes su renuncia al cargo de secretario general del Partido Colorado. Lo hizo con la intención de que ese puesto, de ahora en adelante, lo ocupen distintos dirigentes de forma rotativa. El primero de los cuales, según se ha anticipado, sería el doctor López Pasquet, también obviamente de Vamos Uruguay. Proba pidió una semana de plazo para fijar posición.
No, en realidad nosotros tenemos posición. En realidad lo que se... A ver, cuando se plantea el tema, uno de los miembros del comité ejecutivo dijo que bueno, que en realidad había que haber conversado estos temas antes, y yo creo que sí. Es decir, esto es un tema del partido, no es un tema de Vamos Uruguay. Nosotros nos enteramos de esta posibilidad de que Pedro Bordaberry renunciara a la Secretaría General hace bastante tiempo, el año pasado.
Sí.
Hubo una reunión.
Lo comunicó Vamos Uruguay en distintas ocasiones.
Nosotros nunca hablamos del tema, jamás.
Ajá.
Nunca.
Yo me refería a que se comunicó a través de la prensa.
Sí, no, personalmente no hablamos nunca. Entonces, la comunicación que teníamos por la prensa era que Bordaberry iba a renunciar y que el cargo iba a ser rotativo entre personas de Vamos Uruguay. Eso sí, hace una semana en la convención, cuando Bordaberry habló, dijo que él pensaba renunciar. Y aquí hay distintos temas. Primero, yo voté a Pedro Bordaberry como secretario general. Tuvo unanimidad en los votos. ¿Y por qué lo votamos nosotros? Porque ganó la interna. Era un partido democrático, me parece que es natural que el secretario general sea la principal figura que salió de la interna, que fue él, y nosotros lo votamos, y lo votamos con gusto, y lo votamos convencidos. Por 5 años. Digo, ahí no era rotativo, ahí era por 5 años. La Corte Orgánica supone que el secretario general va a estar todo el tiempo y que lo que es rotativa es la presidencia.
Ajá.
Después viene Vamos Uruguay.
Desde Vamos Uruguay se argumenta otra cosa. Por ejemplo, veía declaraciones del diputado Fernando Amado que, leyendo el artículo 34 de la Carta Orgánica, dice esto es posible, la Secretaría General Rotativa es posible. El artículo 34 dice, el Comité Ejecutivo Nacional elegirá a uno de sus miembros para desempeñar la Secretaría General del Partido. El secretario general coordinará las actividades del Comité Ejecutivo y será el responsable de la organización administrativa partidaria. No dice en ningún lugar que lo elegirá por 5 años.
No, después dice, el presidente será rotativo y cambiará todos los meses, Entonces, digo, siempre se ha interpretado, y todo el mundo ha interpretado, y así ha sido históricamente, que el secretario general está los 5 años. Si uno ve el artículo es aislado, podría decir, lo pueden cambiar todas las veces que quieran. Yo creo que al Comité Ejecutivo hay que darle fuerza y creo que el secretario general es la figura central del Comité Ejecutivo. Pero no importa, yo creo que se puede cambiar. Ajá. Creo que podemos llegar a un acuerdo y hacerlo rotativo. Pero eso tiene que pasar por la convención.
¿Qué es lo que tiene que pasar por la convención?
La decisión de hacerlo rotativo.
Ajá. Porque ¿para usted implica reformar el estatuto o no?
Para mí implica reformarlo, pero además de que implica reformarlo, para mí implica que lo que sí es un cambio para todos. O sea, hasta ahora la interpretación era que era para siempre el secretario general. Cuando va a haber un cambio tan fuerte de esto, por lo menos, para mí, por lo menos, lo tiene que aprobar la convención. Y la convención tendrá que decir, y quizás lo diga porque tiene mayoría Vamos Uruguay, si tiene que ser todo el mismo sector político.
Porque en principio la idea de Vamos Uruguay es que sean dirigentes todos de ese sector.
¿Sí? Está bien. Entonces, lo que va a pasar es que el Comité Ejecutivo va a empezar a perder fuerza, va a ser el Comité Ejecutivo Vamos Uruguay, nosotros tendremos el de propuesta ballista y ahora otro, y la representación del Partido Colorado disminuirá. Me parece a mí. Me parece que por lo menos son temas para hablarlos entre todos. Uh-huh. No son temas para que nosotros nos enteremos por los diarios. Me parece.
Y ahí aparece un motivo reiterado de chisporroteo en la relación Proba Vamos Uruguay, ¿no? Ustedes en más de una ocasión y a raíz de distintos temas han argumentado eso de me enteré por la prensa.
Sí, yo creo que tenemos que tener mejor diálogo. Y no, yo no he echado culpas a nadie. Acá hay que trabajar por el partido y tenemos que mejorar las cosas en el partido. Así que no quiero echar culpas. Pero es obvio que este tema hay que discutirlo entre los sectores. Me parece que es evidente. A ver, si viene el secretario general el lunes que viene y el secretario general presenta renuncia, se la vamos a aceptar. No le vamos a decir, no te podés ir, estás atado. Es evidente, si Pedro Bordaberry quiere renunciar, le vamos a aceptar la renuncia.
¿Y van a aceptar también que asuma en su lugar Ope Pasqué?
Si tiene mayoría, sí. Si tiene los votos, no hay más remedio que aceptar. Deberíamos conversar antes para ver si va a tener los votos nuestros.
No es lo mismo.
No es lo mismo asumir.
No es lo mismo que salga por mayoría a que salga por unanimidad. Bordaberry asumió con unanimidad.
Con la unanimidad, lo votamos todos.
Y además, ustedes están impulsando que el tema vaya a la convención. ¿Se convocaría una convención especial estos efectos?
Bueno, pero a ver, si se quiere hacer rotativo, aquí hay dos etapas. Si Ajá. Vamos Uruguay elige a Pasqué por los 4 años que quedan, que elija a Pasqué por los 4 años que quedan. Ahora, si lo vamos a hacer rotativo, y para eso hay tiempo, porque algún dirigente notorio de Vamos Uruguay dijo, bueno, lo que pasa es que Pasqué se cansa el año que viene y después entra otro, y el otro se cansa el otro año y después entra otro, y entonces cambiamos los 5. Bueno, si la intención es esa, que la convención lo pruebe. A ver, nos cansamos de decir que tenemos que ser amplios en las conversaciones, que tiene que opinar todo el mundo, que el partido tiene que cambiar, que no tenemos que discutir las cosas entre cuatro paredes. Este, que es un tema central en la organización del partido, que lo discuta la convención. Vamos, Uruguay tiene mayoría, así que no va a haber inconveniente en lograr lo que pretende. Pero me parece que esto tiene que ir a la convención, que la gente hable del tema, que empecemos a discutir los temas internos del partido, que no se hagan como se hicieron históricamente, entre 3 o 4, que la gente discuta, yo creo que es la única forma de que el partido crezca, y va a crecer por todas sus corrientes.
Senadora Morín, para terminar, un último tema en esta entrevista, vayamos al Senado, vayamos a la Cámara Alta, porque ayer, con los votos de todos los senadores de la oposición, más la adhesión del Frente Amplista Jorge Saravia, se aprobó, 15:30, el llamado a sala de los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y de Defensa, Luis Rosadilla, por toda esta situación que se ha generado en torno a el Ejército Nacional Libertador, que habría hecho su aparición con esa proclama que difundió el semanario Búsqueda, y que existiría también en versión video, y ese es uno de los puntos de debate, ¿no? Sí. Ese video en el que...
Más que video, internet.
¿No? Ese presunto video en el que presuntos militares encapuchados amenazan al Poder Judicial y al gobierno por el tema de los procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Usted acompañó la interpelación, obviamente.
La promoví.
Ahí está, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué espera que ocurra con la interpelación? ¿Qué diferencia puede haber con respecto a lo que ya se sabe hoy?
Primero, el tema es importante. Es decir, si hubiera un grupo de trasnochados que se pone unas máscaras y le mandan al presidente de la República, supuestamente, en realidad no fue al presidente de la República, después nos empezamos a enterar que todo era distinto a lo que se había dicho al principio. Que el presidente que había visto un video, pero en realidad no vio un video, que se lo mostraron en internet y lo bajaron de internet y no está más, que vino un señor que era Tupamaro y le dijo, mirá, Pepe, lo que hay, lo vio un segundo, y con ese segundo que vio, alguien redactó en papel la consigna, que era bastante larga, se la mandaron al ministro de, a los dos ministros, queremos saber qué está haciendo el ministro de Interior, le mandaron, no el video, sino ese papel, al ministro de Defensa, y el ministro de Defensa informa a los referentes de los cuatro partidos políticos para decirle que esto supuestamente son militares retirados y este tema es complicado para el Uruguay. Bueno, si es cierto el video, que no es video ya, si fuera cierto, es complicado para el Uruguay que haya un grupo de personas que quieran volver a amenazar las instituciones. Y ahí, todos al lado del presidente, que refleja la institucionalidad. El presidente no tiene ninguna duda, ni va a tener ninguna duda que nosotros, que no lo votamos, que tratamos de que no fuera presidente, hoy lo respaldamos hasta el final porque es el presidente de todos. Ahora, es un tema grave. Y cuando empezamos a desentrañar el asunto, no se sabe nada del tema. No lo vio nadie. El video del que todo el mundo hablaba con familiaridad, no lo vio nadie. Yo no sé si Búsqueda lo vio, porque en la crónica de Búsqueda hay detalles. Uh-huh. O alguien se los pasó.
Da la impresión, por lo que Búsqueda dice, es que maneja información de gente que sí lo vio.
El único que lo vio es Mujica.
Bueno, capaz que hay alguno más que lo vio.
Y el que se lo pasó a Mujica. Entonces son dos. O el que se lo pasó a Mujica o Mujica. Entonces todo esto es muy complicado, ¿no?
¿Por qué es tan importante el video? Le traslado una pregunta que hemos recibido de los oyentes en las distintas ocasiones en las que hemos tratado el tema. ¿Por qué tanto empecinamiento en el asunto del video cuando en todo caso lo grave es el propio texto de la proclama, lo que dice,
no, está bien,
lo que
pero amenaza? ¿Existe el video? ¿Existió la amenaza? Eso es lo principal. Es decir, si esto fue, todos suponemos que el presidente está bien intencionado, si esto fue un engaño que alguien le hizo al presidente para que el presidente se alarmara y mandara una carta a los distintos referentes políticos acusando a exmilitares de hacer estas cosas.
Aclaremos, la carta la envió el ministro de Defensa cuando remitió el texto de esa proclama.
Exacto.
Y allí aludía a la posibilidad de que fuesen militares, que hubiesen militares involucrados.
Sugería que era así. Y esto lo dijo el ministro Rosadilla, no porque él haya visto nada, sino porque Mujica lo llamó y dijo, mira, hay esto, esta es la proclama, manda la carta y dice tal cosa. Entonces, el tema es muy complicado. Si existe, si es cierto lo que ocurrió, si la amenaza es real, porque pueden ser cuatro payasos, o puede ser que Mujica se haya confundido en lo que vio, puede pasar, porque si no lo vio nadie más que él. Emiliano, ¿cómo va a ser usted, si es presidente de la República, para mandarle a investigar una cosa, algo, al ministro del Interior y no le manda los elementos? ¿Cómo le va a decir, investigá por un video que yo vi y te cuento cómo fue?
El presidente aclaró que fue lo primero que hizo, ordenar una investigación.
Sí, pero ¿sobre
policial?
¿Qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre sus dichos? O sea, si el ministro no vio las imágenes, si nadie las vio, él dice, mira, investigá un video que vi que en realidad no está más, lo descolgaron, no existe, investigá a fondo. Pero es obvio que cualquier persona, a ver, no tiene que ser un genio en la tecnología para saber que ese video o esas imágenes se las tiene que dar inmediatamente al ministro del Interior. No tiene que ser un experto en informática. Digo, cualquiera se da cuenta de eso. O sea, todo esto es rarísimo.
Coincido con usted.
Rarísimo.
El tema está tapado de zonas oscuras, de zonas grises.
Bueno, aclaremos.
Bueno, y esa es la pregunta. ¿Qué puede, aclaremos, dijo el juez, qué puede aclarar una interpelación? Porque los dos ministros ya concurrieron a las comisiones respectivas de las dos cámaras, acaban de hacerlo, han hablado y han explicado y han respondido preguntas allí. El presidente de la República, por su lado, dio una explicación en su audición radial en M24. El llamado a sala, ¿de qué sirve en este sentido?
Bueno, yo creo que
no
sirve.
¿Es un recurso extremo, un recurso inadecuado? Hay quienes entienden que es inadecuado.
No, yo creo que es adecuado. Porque yo creo que el tema es importante. Yo creo que el tema es muy importante. A ver, Uruguay tiene su institucionalidad afianzada. Cuando aparecen estas cosas, pongámonos todos del lado de las instituciones. Este es un tema muy importante. Y yo creo
Pero un llamado a sala, una interpelación,
¿sí?
Tiene como final posible la declaración de explicaciones insatisfactorias. O sea, es un instrumento parlamentario que puede poner en juego la responsabilidad política del jerarca, de los jerarcas en este caso. Entonces, ¿por qué se recurre a esa herramienta?
Cuando hay un gobierno con mayorías, uno le da la importancia a los temas que existen de acuerdo al lugar donde lo llama. Es decir, si usted hace un llamado a sala, seguramente en esta nota usted no me, un llamado a comisión, seguramente usted en esta charla que tenemos no me hablaría del tema.
Hay otro instrumento que es el llamado en régimen de comisión general.
Ese lo tiene que votar el 50%. Es decir, la diferencia entre interpelación y régimen de comisión general es que la interpelación puede tener consecuencias políticas y se requiere la tercera parte de los votos del Senado o de la Cámara de Diputados. Sí. Esto es un recurso de las minorías. O sea, las minorías son las que manejan las interpelaciones. Un llamado a comisión general no tiene consecuencias políticas, pero tiene que tener más del 50% de los votos. Es decir, esto es que el Senado entero esté de acuerdo en que quiere que se den explicaciones sobre este tema. Sí. Bueno, nosotros queremos que este tema quede lo más claro posible. Como está, es un desastre. Esto, además, arroja sombras de todo tipo. Yo no sé si usted vio, que seguramente la vio, la carta de el sindicalista más importante de la Seguridad Social, del BPS, al presidente Mujica. Una carta terriblemente dura.
La carta de Adolfo Bertoni.
Exactamente. Terriblemente dura. Y termina de la peor forma. Termina del presunto video que usted presuntamente vio que mandaron presuntos militares, ¿también le va a echar la culpa al BPS? Entonces, estas son cosas que les hacen mal a las instituciones. La actitud del presidente le hace mal a la institución presidente. Entonces, me parece que si esto lo podemos aclarar, nos vamos a quedar todos mucho más tranquilos. La oposición y el gobierno. Si avanzamos en estas cosas, y si no lo aclararemos, terminará ahí el tema, porque el tema un día va a terminar, tiene que terminar, terminará, pero quedarán dudas de distintos tipos para distintas personas.
Consecuencias políticas, difícil, ya sabemos de antemano, difícil. No va a tener esa interpelación.
Difícil.
Partido Colorado y Partido Nacional en el Senado no consiguen la mayoría necesaria para eso.
Difícil. Pero cuando uno tiene minorías parlamentarias, la opinión pública es un elemento central. Y entonces yo creo que también el presidente de la República tiene que ver que hay cosas que a pesar de la enorme simpatía que tiene él y de las mayorías parlamentarias que tiene, no las puede hacer. Hay que hacerlas con muchísimo más cautela. Él hoy no es más el Pepe Mujica que estaba con nosotros en el Parlamento. Él hoy es el presidente de la República y como tal tiene que actuar.
¿Está fijada la fecha? Todavía no.
Todavía no, porque está de viaje el ministro Bonomi.
Interpela Sergio Abreu.
Y Tabaré Viera.
Tabaré Viera como co-interpelante.
Exacto. En realidad, interpelan todos los senadores. En realidad lo que hay ahí es uno de los senadores tiene tiempo libre. Nosotros propusimos a Tabaré Viera y el Partido Nacional Sergio Abreu, la van a hacer juntos la interpelación, pero de hecho, como formalmente uno tiene que tener tiempo libre, formalmente el que tiene tiempo libre es Abreu, los interpelantes son Abreu y Tabaré Viera.
Sos de pocas palabras.
Manda un SMS.
095-000-810.
Senador José Amorín, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, muchas gracias.